Pero bueno, vamos a hablar ahora con una candidata en este caso, porque ya nos vamos acercando al 17 de septiembre, día en que tendremos que ir a votar. Vamos a votar quién va a ser el próximo gobernador, quiénes van a ser nuestros diputados, nuestros intendentes, nuestros concejales. Y una de las listas que se presenta a este 17 de septiembre es la lista 659 de La Libertad Avanza, que a nivel nacional la tiene la encabeza Javier Milei. Y aquí en Chaco hay bueno, una lista de diputados, diputadas en este caso, que la encabeza Raúl Orlando Fretes en primer lugar. Y en segundo lugar está Analía Verónica Ramírez. Ella es comisaria, ella es entiendo que es comisaria retirada, ya le vamos a contar. Analía, muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia la saludamos.
Muy buenos días, Marcela, Noelia y a toda esta hermosa audiencia que los escucha.
Bueno, ¿usted fue comisaria o sigue en funciones?
Bueno, primero comisario, solamente no, comisario general.
Bien, perfecto.
Y ahora estoy en condición de retiro, razón por la cual puedo incursionar en política, ya que estando en funciones está prohibido por reglamento. Nosotros tenemos un reglamento, régimen disciplinario policial, y estando en actividad, o sea, trabajando, no podemos ejercer ningún tipo de actividad política.
¿Y cómo nace en usted esta inquietud por la política?
El cansancio, el hastiago, el hecho de venir soportando muchos años el bastardeo de los políticos de turno. Nosotros no tenemos sindicato, no podemos expresarnos libremente estando en actividad. Nos manifestamos a través del señor jefe de policía, que en los últimos años no ha tenido ningún impedimento en decir y manifestar su disconformidad e informar a la sociedad cómo estamos nosotros trabajando como empleados policiales. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones, diciendo o comentando, detallando cuáles son las necesidades que tenemos dentro de la institución. En razón a eso, un día me llamaron de este espacio político si quería participar, y la verdad que no me costó mucho pensarlo. Hablé con mi mamá, con mi hijo, con mis hermanas, y por supuesto que acepté. Acepté porque si no nos involucramos, no podemos estar tranquilos siempre quejándonos dentro del círculo familiar o de amigos. Y bueno, me animé y dije, bueno, algún cambio, alguna transformación tengo que producir desde adentro, porque desde afuera no hay manera, no hay ninguna posibilidad.
Analía, hubo otros espacios, si mal no recuerdo, Carlos Martínez, que había acompañado esta iniciativa de que los policías puedan tener un sindicato, ¿no? Y si bien, bueno, finalmente no se logró por justamente este impedimento que tienen, pero en el caso de acceder a ser diputada por el espacio de La Libertad Avanza, ¿qué proyectos tenés pensado presentar y qué es lo que anhelás en conseguir, ¿no? También desde la legislatura chaqueña, porque se va a necesitar consenso.
Claro, nosotros tenemos como espacio político, a mí me dan el lugar que me corresponde, obviamente, y tenemos varios proyectos en lista. Una de ellas es que por ley se dé el cupo del ingreso de personal policial a la institución y que eso no quede libre albedrío del gobernador que esté de turno. Porque todos los años, más o menos para esta fecha, tenemos una baja de empleados policiales de entre 200 a 300 que se van por distintas situaciones, porque ya han cumplido los 30 años de servicio, por enfermedad, en mucho menor cantidad, obviamente, por causas administrativas, en donde son cesanteados o exonerados. Pero no hay ingreso. Entonces eso terminó en haber quedado nuestra fuerza policial diezmada, en donde no podemos nosotros incorporar personal si no es por una decisión política. Después, en la cuestión salarial, las mejoras laborales de los empleados dentro de las instituciones, la provisión de materiales para trabajar, los cursos de capacitación. Yo muchas veces suelo comentar que para el fútbol están todos estamos pendientes del fútbol. Le proveen a los equipos de barrio, que no está mal porque es una forma de sacar a los chicos, a los adolescentes de la calle, pero les proveen de equipo de fútbol, pelota, espacios para recreación, y nosotros, la policía, no tenemos capacitación. No tenemos capacitación y necesitamos que nuestros policías, como verdaderos profesionales en seguridad, estén capacitados, tengan los elementos provistos.
¿Y la escuela de seguridad pública?
La escuela vamos a solicitar que pase nuevamente a manos de la policía. No se puede politizar.
Pero es un lugar de capacitación, Analía.
Pero la escuela, claro, pero es el inicio. Es el inicio. Nosotros nos recibimos como técnicos en seguridad pública.
Sí.
Perfecto, la capacitación teórica la tenemos, la capacitación práctica no. Nosotros vamos en el periodo de escuela, que son 3 años de la Tecnicatura en Seguridad Pública, vamos a prácticas de tiro 2 o 3 veces, en los 3 años. En los 3 años.
Quiere decir que ustedes se capacitan para ingresar a la policía, pero durante la carrera de policía ya... estando dentro, no tienen capacitación y actualización.
No tenemos capacitación. Exactamente. ¿Por qué? Porque una capacitación, por supuesto, genera gastos. Y para el gobierno no es una inversión que el empleado policial esté capacitado.
Analía, no, entonces entiendo que usted lo que está pidiendo es que haya mayor inversión por parte del Estado en las capacitaciones.
Exactamente. Inversión, no solamente la capacitación, inversión en la seguridad.
Totalmente. Es decir, usted está pidiendo más Estado, al contrario de lo que pide Javier Milei, que es menos Estado.
No tiene nada que ver. O sea, hay que... el ingreso a la repartición, sí o sí... Esto es todo un proceso cultural, es como lo dice Milei.
Sí.
De hoy para mañana no se va a poder producir el cambio que él está pretendiendo hacer. Y eso somos conscientes todos. Tenemos que leer y evaluar lo que dice Milei. No es para tomar solamente por pedacitos de TikTok que por ahí están repartidos y cada uno interpreta eso a libre albedrío. Hay que saberlo interpretar. Nosotros somos una provincia que nos estamos prendiendo fuego en cuanto a seguridad. Nos estamos prendiendo fuego en cuanto a salud, nos estamos prendiendo fuego en cuanto a lo que respecta a seguridad, a educación. Presenta nuestro gobernador proyectos o pone a la vista de todos con bombos y platillos planes que no se llevan a cabo, que no se concretan.
Por ejemplo...
Cuando empezamos el tema de la campaña, ¿qué dijo el señor gobernador con relación a seguridad? No hace falta ingreso a la repartición. Con tecnología tenemos todo. ¿Perdón? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué le importa al vecino? ¿Una cámara en la esquina de su casa en donde puede ver por pantallas que le están robando a alguien o que le están entrando a su casa y no hay quien acuda?
Está bien.
¿Qué le interesa a nosotros? Sí. Ir al hospital... y recibir la atención con medicamentos y con profesionales bien pagados, o tener que estar en un costado y decirle al médico, no te puedo recetar nada porque no tengo medicamentos. Esto es un cambio progresivo. Mañana no va a privatizar la salud, pasado no va a privatizar el tema de seguridad. Esto tiene un proyecto y es progresivo, es cultural el cambio para poder llegar a lo que está pidiendo Milei.
Analía, vos sos la...
Analía, usted pide más que entren más agentes policiales, ¿no? O sea, lo que hace falta son más agentes policiales en la calle.
En cuanto a seguridad.
Sí, sí.
Y personal capacitado para estar en la calle.
Personal capacitado, por supuesto. Por supuesto, nosotros somos profesionales en seguridad y tenemos que capacitarnos. No me refiero solamente al tema arma y tiro, ¿eh? Me estoy refiriendo a otras capacitaciones. El bombero tiene que capacitarse y tiene que tener los elementos necesarios para acudir a una emergencia. Lo mismo pasa con los empleados del COE, lo mismo pasa con los empleados de infantería, lo mismo pasa con el empleado que está en la rural, lo mismo con el empleado que es de CANES, lo mismo con los empleados administrativos que tienen que capacitarse en la parte administrativa.
Sí.
Todos necesitamos capacitación, como lo hacen los médicos.
Claro.
Un médico se recibe y tiene que estar capacitado en determinadas áreas.
Es realmente preocupante lo que está diciendo, ¿no? En cuanto a las capacitaciones y la importancia de la práctica, porque lo que dijo Javier Milei es que va a liberar la tenencia de armas para todas las personas, ¿no? Más allá de que tengan capacitación o no. Es decir, si es legal la tenencia de armas, para desregular la tenencia de armas, cualquier persona puede tener armas sin práctica.
No es tan así. Para que una persona tenga la portación, tenencia y portación de armas de fuego, tiene que pasar todo un estadio, tiene que pasar por diversas etapas.
Sí.
Primero el psicológico. No cualquier persona está habilitada a portar un arma. No cualquier persona está preparada, capacitada para la portación de armas.
Yo estoy leyendo la plataforma de La Libertad Avanza a nivel nacional, es el punto número 17 en cuanto a seguridad, dice, sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía.
Claro.
Es decir, desregular que cualquiera pueda obtener armas, digamos.
No, cualquiera puede obtener armas. Va a desregular, o sea que va a dar... Las desregulizaciones... Yo quiero tener un arma, perfecto. Nada me impide ir a hacer el trámite que corresponde para obtener un arma de fuego.
Claro. ¿Y hoy cómo es? Hoy, Analía, ¿hoy cómo es eso?
Tienen que cumplir determinados requisitos. Primero tiene que explicar por qué y para qué quiere
¿para
tener
qué?
Un arma.
Y después los exámenes psicológicos.
Y después tiene que pasar exactamente los exámenes psicológicos y de antecedentes.
Uh-huh. Y la desregulación implicaría que cualquiera puede tener un arma, por lo tanto no hace falta tanta policía.
Cualquiera va a ir a presentarse a aportar, a pedir la tenencia del arma.
Ajá.
Cualquiera.
Va a tener que hacer todo eso.
Cualquier persona a presentarse a pedir la tenencia del arma porque está regulado. Entonces, no cualquiera se va y dice yo quiero tener un arma. No está tampoco dentro de nuestra idiosincrasia que cualquier persona tiene un arma. Nosotros no somos un pueblo o un país que tenemos dentro nuestro esa idea de que podemos tener cualquier arma. Cualquiera no la tiene, no la debe tener tampoco. Pero sí, desregulariza el tema de los requisitos. Vos querés tener el arma, perfecto. Vení, presentate. Y vas a tener que cumplir esto, ir al psicólogo, ir a...
Claro, es lo que pasa actualmente.
Y vemos, no, porque ahora, por ejemplo, lo estamos administrando nosotros en la institución policial. Uh-huh. Puede ser que no lo va a atender el dentro de medicina laboral el psicólogo de la policía para otorgarle parte de los requisitos. Pero va a tener que ir a un médico particular. Va a tener que ir a un particular a que le dé el certificado que está apto para la portación de un arma. Porque también son dos cosas distintas. Uno la portación y la otra la tenencia. No son lo mismo. La tenencia la puede tener dentro del hogar o dentro del vehículo. En determinadas condiciones, el arma tiene que estar descargada y el cargador en otra parte del habitáculo del vehículo.
Sí. Eso es hoy.
Y la portación es la que la puede portar en todo lugar y momento. Para eso se le da un carnet.
Bien. Así que usted está también a favor con este punto de la tenencia desregulada de armas.
En tanto y en cuanto tenga la capacidad. Eso le digo.
Esté capacitado para utilizarla.
Para utilizarla. No cualquiera va a tener un arma.
O sea, cualquiera de nosotros que quiera comprar un arma va a tener que pasar por todos los trámites que hay que hacer. O sea, cualquiera puede, pero, digamos, va a tener que cumplimentar.
Exactamente. Cualquiera puede presentarse. Cualquiera puede ir a pedir un arma, tener un arma de fuego, pero no con la libertad de decir, sí, toma, como que te vende un caramelo, como lo hacen en otros países.
O sea que la libertad no es total.
No, La libertad de elegir es tuya. Vos lo podés hacer, es tu vos sos libre de ir a comprar o de tu deseo de ir a comprarlo.
Sí.
Pero tenés que no va a ser para todo el mundo esto así. No es que yo me voy a comprar en un kiosco una pistola de calibre 9 milímetros con una caja de 50 cartuchos.
Claro.
No va a ser así.
Y en cuanto
digo,
a
están
las...
viendo sí. de cada uno lo ve desde su punto de vista y no lo interpreta a mi ley.
Sí.
Lo mismo que el tema de los colegios en educación, el voucher. Lo mismo en cuanto a salud.
¿Cómo es el tema de los vouchers? Porque eso me parece no está bien explicado.
No quieren, claro, es lo mismo que ahora, una beca, pero no le quieren llamar beca, lo llaman voucher.
Claro, o sea, es lo mismo que el progresar.
Exacto, pero no le va a dar al alumno, le va a dar al padre y va a servir solamente para educación.
Claro.
No va a servir para que yo vaya y cobre progresar y compre mercadería, pague la peluquería, compre otras cosas y no sea para la inversión que me están dando a mí esa beca o ese voucher.
Sí, se sabe, lo que no se dijo hasta ahora es de cuánto va a ser el voucher, ¿no? Porque estamos hablando de que un progresar hoy está en 20.000 pesos, pero las cuotas de las universidades privadas están en 60, 80.000 pesos, o sea, no alcanza.
Y no sé cómo lo va a encontrar mi ley al Estado cuando se haga cargo. Y bueno, y hablará con su equipo de técnicos que él va a tener para informar cuánto va a ser los vouchers, porque no solamente va a haber de la parte de educación, tiene que fijarse lo que es de salud, educación, seguridad, los
o sea, el sistema de vouchers también se va a aplicar en salud. ¿Es así?
Y yo, mira, primero que hay que diferenciar. ¿Cuántas escuelas nacionales tenemos nosotros en la provincia? ¿Cuántos hospitales dependen de Nación en nuestra provincia? Esto es la aplicación nacional. Entonces tenemos que diferenciar también esto.
O sea, que el voucher no va a servir si uno quiere ir al Hospital Perrando, por ejemplo. O sea, yo tengo un voucher de salud, pero no me sirve para el Perrando porque es provincial.
Es que no habló nunca de un voucher de salud. Habló de un voucher de educación.
Claro.
Nunca habló de un voucher en salud.
Sí, yo lo que entiendo de los vouchers educativos es que ese dinero que actualmente se destina a las universidades públicas va a dejar de darle a las universidades públicas y se va a dar a los chicos para que puedan pagar la cuota, ¿no? Entiendo que es eso.
La educación va a ser para todos como hasta ahora. A mí, yo cuando fui a la escuela, no era obligación ir a la escuela. Y terminé mi secundario en una escuela pública.
Pero el nivel primario y secundario es obligatorio.
Pero por eso, a mí no me obligaban a ir a la escuela primaria y secundaria. Y muchos de nuestra generación terminaron la escuela primaria y secundaria. Hoy día, que está pagando para que vaya y es obligación, tenemos un gran índice de deserción en los colegios. ¿Quién controla que realmente los chicos vayan al colegio?
Claro,
esos
sí.
Padres que están cobrando una asignación, que los chicos que están cobrando su voucher o su beca progresar, están yendo directamente al colegio. Nosotros estamos recorriendo distintas...
Pero las becas, discúlpeme, pero las becas progresar todos los años tienen que presentar el certificado de alumno regular, si no la pierden, O sea, pasa, los chicos nosotros que no siguen su carrera pierden el progresar si no son alumnos regulares.
Bueno, nosotros estamos recorriendo el interior y estamos escuchando la voz de los docentes. Hemos escuchado la voz de docentes que dicen que los directores les obligan a firmar la planilla de asistencia de los alumnos. ¿Por qué? Porque si no tienen determinada cantidad de asistencia, cierran las aulas. Algunos colegios no le dan el pan, no le dan la leche para darle la merienda o el desayuno al grupo de chicos que va al colegio. Entonces esas irregularidades hay que terminar. Esas irregularidades tenemos que controlar porque lo pagamos todos, sea o no sea empleado del Estado. El señor o la ama de casa que va a comprar el kiosco compra con impuestos, paga un impuesto al comprar algo. Y esos fondos van destinados a estas becas que se le está dando a personas que no están aprovechando esta posibilidad de estudiar. Y los docentes son obligados a firmar la planilla de asistencia para que sigan cobrando esta beca. Mm. Y son docentes que están trabajando en el interior y que nos cuentan y que no quieren salir a denunciar, que no pueden salir a hablar porque corren riesgo de no tener más trabajo.
De todos modos, solo para aclarar esto que me parece importante, las becas Progresar están financiadas por el Banco Mundial, digamos, no vienen de un impuesto particularmente, sino que, bueno, el Banco Mundial es quien financia estas becas. No es una ley, es decir, que podrían quitarse tranquilamente, ¿no? O sea, podrían desaparecer en otra gestión estas becas.
Pero no es la intención de mi ley hacer desaparecer los beneficios que están teniendo. Te reitero, esto es progresivo, esto es cultural. Llevamos muchos años en donde la gente se habituó a vivir del Estado, a recibir todo del Estado. Esto no va a ser que mañana asumo y mañana saco todo, elimino todos los planes. Ya lo ha dicho él. No va a eliminar los planes de ayuda. Los va a seguir dando, pero no ya al líder piquetero, sino se lo va a dar a la gente, directamente a la gente, y la gente va a tener que ocupar esos beneficios para lo que se le está otorgando. Uh-huh. Si le están dando un beneficio a la madre para que alimente a su niño, ¿por qué está desnutrido? ¿Por qué no va al colegio? Si te estoy dando ya una ayuda, te estoy dando un beneficio, es para determinada situación, no para que vos gastes en otra cosa. Hoy no se controla nada. Absolutamente nada. Tenemos el caso en una localidad del interior en donde la mitad del pueblo cobra una pensión por discapacidad.
¿En cuál?
El medio pueblo. Hermoso Campo, creo que es. Uh-huh. El médico que está ahora haciendo, fue denunciado y están averiguando qué es lo que está pasando con esa situación.
Bien. Sí, es importante, sobre todo, regularizar, ¿no?, estas situaciones irregulares, pero que, bueno, que tienen que ver también con la presencia del Estado, ¿no? Esto de pedir más policías, el pedir más presencia policial para que refuerce la seguridad, bueno, también es parte de una inversión que hace el Estado, ¿no?, actualmente.
Y que va a tener que invertir ahora. Uh-huh. Ahora va a tener que invertir porque esto no da más. Esto ya está hasta el hartazgo. Si tengo que empezar desde abajo, tengo que empezar a recuperar los valores de la familia. Antes un docente era una figura representativa, decíamos nosotros, la escuela es el segundo hogar, porque teníamos una figura que respetábamos, que era el docente. Se terminó eso, no existe más. Cuando vos veías a un empleado municipal, un inspector parado en la calle, vos respetabas las leyes de tránsito. Hoy nada. ¿Quién para en un semáforo en rojo? O sea, esto es cultural, esto nosotros lo venimos arrastrando y nos va a costar muchísimo producir el cambio. Se respetaban las instituciones, se respetaban a nuestros mayores. Hoy nada, hoy esos valores se terminaron, son muy escasos. Entonces tenemos que empezar desde cero y desde el comienzo, desde el hogar, y de ahí parte todo. Los valores parten desde el hogar. Yo no voy a necesitar más policías si yo no tengo gente que sale a robar. El docente va a poder entregar de la primaria a la secundaria con una muy buena base si al docente lo ayudan, lo apoyan los padres para que ese chico aprenda, estudie y termine su tarea y pueda pasar de un año al otro. Nosotros, no sé cuántos años tendrá vos, yo tengo 52. Pero cuando terminó yo la secundaria, nos llevábamos dos previas, teníamos que rendirla en marzo, porque si no repetíamos el año. Hoy pasan los chicos de año a año sin repetir, sin aprender, con una base muy pobre en cuanto a educación.
Analía, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia y, bueno, recordar que usted va en segundo lugar, ¿no?, como candidata a diputada provincial por la lista 659. Muchas gracias.
659 de La Libertad Avanza. Muchas gracias a ustedes. Hasta
gracias.
Luego.
Bueno, y hablábamos con Analía Verónica Ramírez. Ella es comisaria general en situación de retiro.